Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea cual sea su caso, sean bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Háblame de Ciencia. Claro que sí, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Bacterias, virus y hongos, el mundo microscópico. Pero bueno, antes de ir viendo de qué va a tratar esto, pues primeramente, Liz, ¿cómo te encuentras el día de hoy, por favor?
No, hombre, yo ando al 100 y yo creo que quien nos está escuchando debe haber dicho, ¿Liz no fue hoy? ¿Qué acaba de suceder? ¿Por qué Liz no dijo buenos días, buenas tardes?
Porque tenía que suceder, ¿no?
Hasta la cámara dijo, hey, espérate, yo estaba enfocando para el otro lado. ¿Qué pasó
no,
aquí?
Justamente, ¿no? Yo vi aquí detrás de cámaras que se quedaron como de, ¿qué? O sea, sí estamos en Háblame de Ciencia, que solamente porque está el neón, ¿eh? La
exacto,
verdad.
Si no, on toy, porque está hablando el Aldo primero, ¿no? Pero todo muy sí bien, es. Amigo, muchas gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal?
Perfecto, perfecto, con toda la actitud, la verdad, de ver este mundo pequeño, microscópico.
Sí. Pequeño mundito.
Totalmente. Y bueno, y justamente el día de hoy tenemos una gran invitada para tocar este tema. Y mira, es muchísimas cosas. La verdad es que lo voy a leer. No les voy a mentir porque pues tiene que estar
es tanto que
todo de forma correcta, ¿no? Mira, el día de hoy tenemos a la maestra Susana Guerra Martínez, especialista en el área de microbiología. Es coordinadora de la licenciatura en química. Ay, esto está difícil. Químico, farmacéutico, biólogo en el CUSEI. Miren, el CUSEI. Aquí hay CUSEI. Aquí hay CUSEI en este momento. Ha desarrollado trabajos en microbiología clínica, además de participar en investigación educativa y proyectos relacionados con las niñas y mujeres en la ciencia. Susana, bienvenida. ¿Cómo te encuentras?
Inserten aplausos.
Claro que sí, la verdad.
No, muchas gracias por haberme invitado.
No, un placer tenerte por acá. Y pues la verdad estamos muy, muy contentos de empezar con este tema. Pero cuéntanos, Liz, ¿qué es lo que vamos a ver hoy, por favor?
Voy a tratar de sonar como comercial así dramático.
Adelante.
Esos que te asustan de escucharlos al inicio.
Okay.
Las bacterias, los virus y los gérmenes conviven con nosotros todos los días. Y pues bueno, ya sabemos que están en todos lados, que siempre están presentes.
Okay.
Todos hemos visto ese comercial de que en los pies puede haber hongos, que a lo mejor en el camión te laves las manos. Vemos lo que la etiqueta del cloro, ¿no? De mata el 99.9% de los virus. Espero se resuelva esa duda aquí de por qué el 99.9% y no el
100%.
Pero bueno, paréntesis cultural. Y pues bueno, están presentes en nuestro día a día, buenos, malos. Acabamos de empezar por una pandemia, pero ¿qué tanto sabemos realmente de ellos? Esa es la pregunta. A lo mejor todos tenemos solo la idea de los comerciales, el cloro, la pandemia, etc. Pero nunca nos hemos cuestionado si convivimos con ellos, ¿por qué aún no estamos muertos todos? Si realmente hay algunos que sean
fuerte
buenos para nuestros organismos o cómo funciona esta relación, ¿no? ¿Por qué siguen vivos ellos y nosotros? Pero bueno, pues, ¿cuál es la importancia? Lo descubriremos en este episodio y pues para eso te tenemos aquí, Susana. Está perfecto. Pues yo creo que lo primero que tendríamos que preguntar es cuál es la diferencia entre estos tres, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre hongos, bacterias y virus?
Bueno, principalmente las bacterias, los virus y los hongos tienen características de las células muy diferentes. En el caso, por ejemplo, de las bacterias, son microorganismos unicelulares que conocemos con el nombre de procariotas. Un procariota significa que su núcleo no está definido. Sabemos que la célula, eso lo vimos desde secundaria, preparatoria, las células tienen sus diferentes organelos y su material genético está dentro de un núcleo. Pero en el caso de las bacterias, está disperso en prácticamente todo su citoplasma. Entonces, las bacterias se pueden decir que son microorganismos más antiguos o más sencillos, menos desarrollados. Y aún así se consideran como la mayoría de ellos como de vida libre.
Okay.
A diferencia, por ejemplo, de los virus. Los virus, de hecho, no son microorganismos. Existe como un gran debate que dice que los virus en realidad no son seres vivos y otras personas que sí consideran que son seres vivos. ¿Por qué no se consideran seres vivos? Porque en realidad no son autónomos. No tienen capacidad ellos solos de realizar su metabolismo, de infectar y demás. Si no tienen una célula a la cual atacar, entonces los virus prácticamente son cascarones de huevos sin el huevo adentro, ¿no?
Ok. Buena analogía, la verdad.
Sí.
Me imaginé totalmente.
Ahora, por ejemplo, en el caso de los hongos, son microorganismos que son un poquito más desarrollados que las bacterias. La diferencia es que, bueno, las células ya en algunos casos pueden ser eucariotas, que son los que tienen el núcleo definido por una membrana, Y además, bueno, una de las teorías que existe es que algunas plantas provienen de hongos microscópicos y que fue como desarrollándose, fueron evolucionando y posteriormente se convirtieron en lo que nosotros conocemos como la vegetación.
Sí. Wow.
Pues yo
wow.
creo que
buen contexto, la verdad.
Pues ya los definimos. Primero que nada, me los imagino a todos pensando en esa maqueta que hicimos en la secundaria de la célula. Porque claro. yo sí me acordé de la plastilina y de que
claro.
y el núcleo y no sé qué.
Sí, sí, sí.
Pero ¿qué te parece si metemos una dinámica? Ahora que ya conocemos la diferencia bien. Entre los tres, ¿qué se te ocurre, amigo?
Mira, podemos hacer un top. Yo creo que tenemos ya un ratillo sin hacer un top. Tres. ¿Te parece un top 3?
Pues tranqui.
Microorganismos que más nos afecten a los humanos que estén así en nuestro entorno. ¿Te
los
parece?
Más peligrosos.
Suena bien, ¿no?
Ajá, sí, muy bien. ¿Y dónde serían? Están? Así con un poquito de contexto.
Sí, sí, sí. Bueno. Así que en el camión, que.
En los tacos.
Exactamente. ¿Dónde?
En todos lados. De hecho, okay. se considera que los microorganismos son como omnipresentes. Seguramente okay. de chiquitos en la doctrina, algunos de ustedes oyeron que Dios era omnipresente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y pues eso significa que prácticamente están en todos lados todo el tiempo.
Okay.
Entonces, los microorganismos los podemos encontrar en todos lados. Hay muy pocos sitios, ya sea del cuerpo humano o del ambiente, en donde no encontremos microorganismos. Y además los vamos a encontrar en una forma muy variada. Nunca vamos a encontrar un solo tipo de microorganismo. En el caso de los virus es diferente porque necesitan una célula viva. Si nosotros, por ejemplo, igual escuchaban el mito ese de que cuando salió todo lo de la pandemia, que decían que dejaras las bolsas del súper 3 días afuera antes de meterlas a tu casa, ¿no?
Porque todos desinfectando todo.
Sí,
¿no?
El jamón echado a perder afuera y demás, ¿no? Pero el caso es que, la verdad, los virus no sobreviven tanto tiempo en sitios que no tienen células vivas. Okay. Entonces, pues, entre que sí es cierto que sí tenemos que tener cuidado porque pueden existir en diferentes superficies, pero en este caso, las bacterias son las que se encuentran en mayor cantidad.
Okay.
Entonces, top número 1, bacterias.
¿Algún ejemplo?
Bacterias, pues hay muchísimas. De hecho, se dice que, por ejemplo, en el cuerpo humano existen más bacterias que estrellas en la Vía Láctea, ¿no? Entonces,
wow, qué buen dato, la verdad.
Es una cantidad impresionante de bacterias las que tenemos en nuestro cuerpo.
Okay.
Ejemplos de bacterias, por ejemplo, hay una que se llama Escherichia coli, que es prácticamente la más popular de todas. Este microorganismo tiene la característica de pues, estar en los sitios no muy limpios del ser humano, están las heces.
Ok.
Y de hecho hay libros o hay bibliografía que dice que si Escherichia coli tuviera la capacidad de brillar en la oscuridad, en la noche todo estaría iluminado, absolutamente todo.
Wow. Ay,
no. Porque es un microorganismo que en realidad está en todas las poblaciones. Hay microorganismos que dependen de la población. Por ejemplo, no sé, a lo mejor me estoy desviando un poquito, pero no sé si han escuchado de algo que en las enfermedades del ser humano, enfermedades gastrointestinales, se conoce como diarrea del viajero o la venganza de Moctezuma.
Que yo no lo había escuchado.
Creo que con la segunda sí.
Ese, por ejemplo, es una enfermedad que provoca un microorganismo que generalmente forma parte de nuestra biota normal. La biota normal es toda esa biota que en realidad tiene una función benéfica en nosotros, que es protegernos de los patógenos. Los patógenos son todos los microorganismos que causan enfermedad.
Okay. La biota es así como esta onda de los lactobacillus del Yakult.
Sí,
ajá,
también es lo que me estoy imaginando el comercial, ¿no?
Así es, nada okay. más que pues nuestra biota es más compleja que eso, ¿no? Si nos más que poblamos de Yakult, sí, sí, sí. pues definitivamente nos vamos a enfermar muy fácilmente. Te okay. necesitamos otro tipo de defensas. Entonces, ¿qué pasa cuando viene alguien del extranjero? Lo llevan ustedes a sus tacos favoritos. Y ustedes se comen 7 tacos y el extranjero se enferma al día siguiente y ustedes como si nada, ¿no? Esto se debe a que su biota es diferente a la nuestra. Entonces sí. ya hay microorganismos que nosotros tenemos como parte de nuestros amigos que se encuentran en el intestino y de otras personas no.
Claro.
Entonces hay bacterias que son universales y hay bacterias que no lo son.
Sí, viceversa. Uh-huh. A lo mejor si ese extranjero vino y comió tacos aquí y se enfermó, nosotros íbamos allá y comemos algún platillo típico Exacto. de allá, nos puede pasar lo mismo a lo mejor, ¿no?
Así es.
Ok, ok. ¿Cómo quedamos que es el nombre de esa bacteria? No la termino de... ¿La bacteria que era el top 1? ¿Cómo era?
Que era el top 1 es son las bacterias las patógenas, ¿no?
No, pero había el nombre de una.
Escherichia coli.
¿Cómo es que...?
Escherichia coli. Porque sí, luego los alumnos andan diciendo Escherichia coli. No.
Ok.
Corrección.
Corrección.
Ok, ok. La tenemos. Entonces, pues podríamos poner... Si, por ejemplo, aquí ya estamos metiendo en el top 3, a lo mejor bacterias, ponemos esa. ¿Qué otras dos podemos poner ahí de bacterias?
Bueno, si, por ejemplo, quieren mencionar patógenas o...
Pues que nos hagan daño.
Que nos hagan daño.
Totalmente.
Ok.
Y que estén presentes así como
en realidad
cotidiano.
Escherichia coli, pues es la más presente, ¿no? Okay. Se puede decir. Salmonella, quizás la han escuchado también.
Sí, he visto el meme.
También hay una enfermedad, una gastroenteritis que es provocada por salmonella. De hecho, epidemiológicamente, México es, más bien, salmonella es el primer causante de gastroenteritis en México. Otra bacteria que también es común y mucha gente no recibe el diagnóstico adecuado de este microorganismo es uno que se llama Helicobacter pylori.
Ok, están bien complicados los nombres, la verdad.
¿Qué hace? Okay.
El Helicobacter pylori es el principal causante de gastritis. Muchas veces nosotros pensamos que la gastritis es por consumir productos enchilosos, ¿no?
Okay. Eras bien corajuda de chiquita.
Ándale, algo así. Y es que me comí un tajín con chile y no, en realidad a veces no es la razón. Okay. Muchas veces es porque nosotros tenemos esta bacteria en nuestro cuerpo. Y lo curioso de esta bacteria es que para poder causar ulceraciones en el sitio en donde causa la infección, necesita neutralizar. Entonces, cuando tomamos antiácidos nosotros, en realidad le estamos ayudando. Exactamente.
Wow.
Por eso es importante diagnosticarlo. O sea, saber si realmente la tenemos o si es por el tajín y todas las... Ay, perdón, sí. Yo ando diciendo marcas.
No, pasa
ya, igual ya dijimos Yakult, no pasa nada.
Ah, sí, es cierto.
Totalmente.
Sí, entonces así.
Okay. Y ahora que vemos que es tan variado, no sé, ¿existe el dato o aún está por descubrirse? ¿Cuántos, no sé, por ejemplo, dejámoslo en virus? Porque pues ya entendimos que no es lo mismo. ¿Cuántos virus existen o cuántos microorganismos, si lo queremos generalizar, existen?
Amé la cara de...
Sí.
Híjole, está complicada tu pregunta.
No lo estudié.
Yo creo que todavía no logramos saber qué cantidad exacta de microorganismos, ya sean bacterias, hongos... o virus, que son, bueno, que los conocemos
que como en duda, no
como microorganismos, sí, sí, sí. Sino como agentes infecciosos. Simplemente para que se den una idea, hay más de 10 mil millones de bacterias en la boca. Solo en la boca.
10 diferentes. Mil millones. Me perdí en los ceros. ¿Cuántos ceros vendrían siendo esos? Como menos muchos, ¿verdad? Sí, como 10, yo creo que contando. No,
más,
muchísimos más. Muchos ceros.
Entonces, imagínense esa cantidad.
O sea, y eso solo es en el humano solo y solo en la boca. Entonces.
Y solo en la boca. Ok, sí. Entonces, ¿cómo, qué, ¿en qué espacio se desarrolla el más? Ahorita en este ejemplo, ¿en la boca es como donde se genera el más?
No, el intestino es el sitio en donde está 3/4 partes de las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, imagínense, si en la boca hay esa cantidad, en el intestino...
A lo mejor 20, 30 ver, o cálculo. Todavía más. No sé.
Me imagino algo bien random, así como, entonces podríamos hacer un cultivo de cada intestino.
Sí. De hecho, eso se hace precisamente para ver si qué tipo de biota es la que tienes en tu intestino, porque muchas veces tu biota, tu microorganismo que está en realidad defendiéndote de algunas otras enfermedades, se ve afectada por un montón de razones, desde el sexo, desde la nacionalidad, el estado nutricional, el estrés, o sea, prácticamente las hormonas.
O sea, de ahí viene así como de que si te estresas mucho, es probable que te enfermes
sí,
más.
Sí, porque somos más susceptibles. De hecho, wow. En finales, por eso luego todos los alumnos andan así.
Con
que,
razón.
Exacto. O con gripa, ¿no? O así con otras andabas. Enfermedades.
Ok. ¿Sí? Yo estoy impresionadísimo, Liz. No sé tú. Yo la verdad fue como
no,
que
sí,
eso. Yo sigo la cifra, yo sigo la cifra de.
Wow, no lo puedo creer.
Es que no sé, me lo imagino como un mapa y como todos los puntitos, ¿no? De los microorganismos. Y digo, wow.
Te imaginas como que estás viendo al cielo y un montón de estrellitas, ¿no?
Totalmente.
Pero es tu boca con todos los microorganismos.
No, y lo peor imaginarse, bueno, justamente esa sería la pregunta. ¿Todos los microorganismos son malos? ¿O tenemos buenos por ahí que sí nos aportan?
Sí, claro. De hecho, muchos de los que tenemos, se supone que por regla general ningún microorganismo patógeno debe estar en tu cuerpo. Porque si tú...
Se supone.
Pero existe algo que nosotros conocemos y que hemos a lo mejor escuchado ese término que se llama el estado de portador asintomático.
Ok.
No sé si les pasó, por ejemplo, que
tiene que ver con el COVID también, ¿no?
Ajá, entonces, por ejemplo, con el COVID, la relación, o sea, es virus, claro, pero sí, pasaba, sí, sí, ¿no? Que de repente alguien se enfermaba de la familia y otras personas que convivían todos los días con ellos,
como
no,
si nada.
Tranqui.
Sí, sí, como sí, si nada. De o chill. Que de repente le hacían la prueba a algún miembro de la familia y salía positivo y ni siquiera parecía que estaban enfermos. Entonces, okay, esas personas son portadoras asintomáticas. Tienen patógenos, pero solamente los transmiten, no presentan la enfermedad.
Okay.
Y hay muchísimos microorganismos que pertenecen como a ese grupo. Por ejemplo, salmonela, si no tomamos un tratamiento adecuado de antibiótico, que sería lo que se necesita, pues puedes convertirte en un portador asintomático y nada más estarla regando por el mundo. Y en algún momento puede volver a causarte una enfermedad.
Esto me está sonando bien caótico ya. No, no vuelvo a comer en la calle.
No, sí.
Totalmente. Pero entonces, ¿cuál sería a lo mejor un ejemplo de un microorganismo bueno que tenemos que a lo mejor incluso sin él pudiera hacer que algo malo nos pueda pasar?
Escherichia coli es uno de ellos, de hecho.
Ok. Porque
existen, o sea, es malo y bueno a
la
vez.
Exacto. Lo que pasa es que hay más de 1,000 especies diferentes de Escherichia coli. Entonces, de todas esas 1,000 diferentes tipos, o sea, hay desde microorganismos que son considerados armas biológicas y son Escherichia coli, hasta microorganismos que son considerados benéficos para nosotros y siguen siendo Escherichia coli.
Okay.
O sea, esto de que sea tan variada también les permite a lo mejor, ya pensando más allá, a la ingeniería genética, que sea uno de los principales motores de su búsqueda, ¿no? O sea, exacto, que a lo mejor sea de donde parten.
Así es, sí. De hecho, por ejemplo, claro, en el caso de los virus...
¿Tu cara de qué? ¿Cómo?
Los veo muy impresionados.
Totalmente.
Está bastante interesante.
No, y estoy seguro que quien esté escuchando esto también ha de estar de... ¿Qué? Eso es... ¡Wow! Eso sí no lo vi venir.
Cada 3 segundos ya para googlear. No, espérate, ¿cómo?
Creo que está mintiendo. No, por ejemplo, en el caso de los virus. Muchos virus, igual lo vivimos mucho con esta pandemia, escuchaban a lo mejor ustedes que habían vacunas que se hacían a través de vectores. Y que decían, no, esa no sirve, sí sirve. Habían muchas opiniones al respecto, ¿no? El caso es que las vacunas que se realizan a través de vectores son las más antiguas, son de las que se han hecho por más tiempo. Y lo que se hace es literalmente utilizar un virus hueco prácticamente, sin material genético. Se le adiciona el material genético del virus del que queremos hacer una vacuna, y se introduce al cuerpo humano. Entonces, el cuerpo humano detecta el virus por fuera y dice, es conocido, ¿no? Es compa. Okay. Pero en realidad, al momento de detectar su material genético, empieza a crear anticuerpos.
Y es por eso que cuando ya te enfermas, ya puede defenderte al respecto.
Exactamente.
La verdad es que eso me lo explicó un meme. Si lo encuentro, se los compartimos en
Instagram. Sí, los memes son muy sabios. A veces... explican mejor que nosotros.
Es que son muy ilustrados, como que uno los entiende todavía más. Totalmente. Te lo voy a pasar, amigo, porque veo tu cara.
Sí, estoy impresionada, la
sí,
verdad.
Sí, claro, y entonces el material genético.
No, o sea, sí estoy entendiendo, pero como que lo voy procesando. O sea, estoy escuchando y como que lo sigo procesando. Yo sigo los 10,000,000,000, me creas.
Vas a despertar en la noche de que, espérate, no, ¿cómo? ¿Qué?
¿Cuántos microorganismos tengo aquí? A ver.
Exacto. Y por ejemplo, como tenemos tantos microorganismos dentro de nosotros, ¿existen hábitos que a lo mejor estén nutriendo a estos, probablemente si lo pensamos para mal, a estos gérmenes o a lo malo que está dentro de nosotros?
Sí. Por ejemplo, una persona que consume una cantidad muy grande de carbohidratos y que su dieta se basa casi en puros carbohidratos, se empieza a desarrollar un hongo en el intestino que se llama cándida, que en realidad es una levadura.
Okay.
Y esta levadura empieza a provocar pues un desajuste en el intestino como tal y pues empieza a provocar algún tipo de enfermedad. No es patógena como tal ahí, pero el hecho de que se esté reproduciendo de más
tampoco es tan bueno.
No está bien, exacto. De hecho, hay microorganismos que consideramos como marcadores. Uh-huh. Es decir, si tú lo encuentras en un análisis clínico en grandes cantidades, pues quizás no signifique que te esté causando una infección, pero sí puede significar que algo más está mal en tu cuerpo, o sea que tus defensas no están del todo bien, porque si está permitiéndose que se desarrolle esa bacteria o ese hongo o ese microorganismo, pues entonces algo no anda bien.
No, okay. Y eso te va a dar más problemas a futuro, ¿no? Porque exacto, si llega una bacteria más grande o un virus, va a ser de... ajá. Ahí sí ya la vas a desarrollar.
¿Viste, viste la expresión? Eso nada más es la cortina de humo, ¿no? Del verdadero problema que está ahí detrás.
Totalmente.
Y, por ejemplo, ¿cómo le podríamos hacer para prevenir estas cosas?
Ahora la parte buena, ¿no?
Sí, por ejemplo.
El primo de un amigo dice que.
Otra cosa que, y que de hecho esto se ha convertido en un problema de salud muy grande al punto de que prácticamente ya salió de control, es la resistencia a antimicrobianos.
Okay.
O sea, el consumo indiscriminado de antibióticos que no, pues, antes se vendían los antibióticos de forma libre, ¿no? Ahora ya con receta, pero luego ya en cualquier lado te dan la receta. Okay. Y la administración de estos antibióticos pues debe de ser cuidada, de preferencia por un farmacéutico que conoce como todo lo de los antibióticos.
Okay.
La cosa aquí es que ahora estamos provocando que hay muchas bacterias que se hacen súper resistentes a antibióticos y llega un punto en el que prácticamente es imposible eliminarlas y que aparte de tener que dar una terapia de múltiples antibióticos, pues se tienen que hacer transfusiones de neutrófilos, o sea, como que aumentar de alguna manera las defensas del cuerpo para poder eliminar una infección y pues eso.
Entonces el resumen es no te automediques.
Así es.
Ok, pero entonces estamos diciendo en este punto que de cierta forma los virus, bacterias están evolucionando.
Sí.
¿O es como que se generan nuevos?
Continuamente están evolucionando. De hecho,
es que tengo una pregunta, pero que terminemos okay. esta respuesta.
Lo que pasa es que se generan nuevos, entre comillas, porque pueden venir de, o sea, como tantas E. coli existen, ¿no? Y han ido evolucionando, se han ido modificando. Porque hay un proceso que tienen algunas bacterias en donde se pasan información genética a través como de un cablecito que se conectan okay. entre sí y que le dice, oye, yo soy resistente a la penicilina, tú no, déjate paso la información, okay. ¿no? Se la pasan y la próxima vez que la, perdón que te esté diciendo como si fueras no, bacteria.
Está, me volví está resistente, perfecto, no hay problema.
Literalmente me lo estoy imaginando okay, así, es divertidísimo.
Ya somos sí, resistentes. Sí.
Entonces la próxima vez que ella se duplique, bueno, tú no, la bacteria, que la bacteria se duplique, ya va a ser resistente a la penicilina.
Y así es como cuando cada una se va adaptando, pues ya todas se adaptaron.
Y por ejemplo, los virus, en el caso de los virus, oíamos mucho mencionar, y no sé si recuerdan cuando estuvo todo lo del COVID, que mucha gente decía, no, sí, es que COVID es un virus de RNA. Y todos así como, ah, sí.
Yo escuchaba claro que decían que era del gobierno, inventó del gobierno. Bueno,
también, pues. Bueno, hay diferentes materiales genéticos que pueden tener los virus, que es ADN, que es el más como común que conocemos, y RNA, que es con diferentes aminoácidos, ¿no? Entonces, hay una forma en la que yo les explico a mis alumnos cuál es la diferencia entre un virus de DNA y uno de RNA, porque mencionan que los de RNA son más fáciles de mutar. Y es cierto, los de RNA se mutan más fácilmente y entonces por eso cada vez que nos enfermamos de gripa, de COVID o de cualquier cosa es porque es un virus mutado. Sí, es el mismo virus de la influenza o el mismo virus del COVID, pero mutó. Entonces, un virus de RNA, imagínense que es como un auto que se armó con partes en 5 de febrero, ¿no?
Ok.
Buena referencia.
Sí, la verdad. Alguien de otra ciudad así
la
de...
La puerta
¿cómo?
De...
¿Por qué?
Ah, bueno. ¿Dónde
no, no vengas el 5 de febrero.
Digamos,
no,
donde venden autopartes, ¿no?
Sí, claro.
De forma
para
legal.
Para que tengan el contexto.
Sí, sí. De lugares varios. Pues.
Que tiene una puerta de un lugar, de un color, el espejo de un modelo, claro, la llanta, claro. O sea, todo sí, de
sí,
diferentes...
Sí. El faro ya como chocado. Sí, sí, sí.
Frutti, sí, así es. Y un virus de DNA es un carro de agencia. ¿No? Que todas sus partes son originales, que todas son iguales y que todas son como en serie. Uh-huh. Entonces los virus de RNA cuando no encuentran una parte para conformarse, agarran la que sea.
Saben reemplazarla fácil.
Exactamente. Entonces por eso cada que se reproduce un virus de RNA y sale de la célula, ya es un virus nuevo para tu cuerpo.
Ok.
¿Sí? Y por ejemplo el caso del COVID fue RNA.
Sí. Así es.
Ok, y por eso, o sea, se tuvo como que hacer esto de justamente meterse el virus para que ya fueras como inmune de cierta forma al virus, ¿no? O que no, o si te llegaba, pues que no te pegara de forma tan.
Así es. De hecho, hay estructuras que tienen los virus que son las que se tienen que introducir en una vacuna para que tú puedas generar anticuerpos. Entonces, por ejemplo, salían mucho en las noticias, bueno, a los ñoños que nos encantaba estar viendo noticias al respecto, De repente decían, ya salió la proteína Spike. Y decían todos, pues está bien, ¿no? En realidad la proteína esa es la que genera anticuerpos en nuestro organismo. Y entonces okay. al descubrir cuál era, con que metieras esa proteína, era suficiente para generar anticuerpos. Ni siquiera tenías que meter al virus completo.
Ok.
Wow. Yo sigo sorprendido.
No, pero yo...
O sea, ya me vieron. Todo el rato voy a estar así. Sí, no, hasta el final
wow,
va a ser
no
de...
puedo creer.
Ok.
Cuando mencionaron esto de la evolución de los microorganismos, puede que sea una pregunta muy tonta o no, a lo mejor alguien más la tuvo.
No hay preguntas tontas.
Pero, o sí, hasta que la haga la sabremos.
No.
Esto de que evolucionan también nos podría llevar, o sea, ya nos trajo a la pandemia del COVID, ¿no? O sea, ya la pasamos, se supone. Ya la OMS dijo que ya había tranqui, todo bien. Pero, ¿qué tanto podríamos llegar a enfrentarnos a lo mejor a otra pandemia o a otro microorganismo? No lo sé, algo variado, ¿no? Digamos que un hongo o algo así, que nos lleve a un problema muy serio. O, si tú quieres, piensa en cualquier evento de Hollywood, ¿no? O sea, a lo mejor...
Nana serie.
Nada, apocalipsis zombie puede ser.
Eso puede llegar a suceder. A lo mejor no tan drástico, de que todo se cae y todos están muriendo y todos son zombies, pero algo así podría suceder con un hongo, o sea, que lleve a una persona infectada a lo mejor a perder la habilidad de algo, no como zombie, o a lo mejor a tener alguna patología...
Pues
complicada.
Sí, o sea, sí podría pasar. Caray. No creo que a ese punto.
Todos okay. zombies.
Lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de los virus, es más difícil controlarlos porque en realidad no tienes un tratamiento contra ellos. O sea, de okay. repente nos recetan antivirales, pero el antiviral lo único que hace es frenar la reproducción del virus, pero no lo mata.
Sí, ahí sigue.
Ahí o sea, es como sigue. Que yo me o sea, sienta bien que, porque ya...
No, y los que ya se reprodujeron, ahí están. ¿Sí? Ya no se van a seguir reproduciendo, pero lo frenó nada más. Y a las bacterias, perdón, y a los hongos, sí los mata. Un antibiótico o un antifúngico en este caso. Okay. Entonces, de alguna manera, las bacterias y los hongos son más fáciles de controlar. Siempre y cuando encontremos un medicamento que funcione contra ellos.
Y que todavía no sean resistentes, ¿no?
Ajá, exacto.
Pero entonces, por ejemplo... Vamos a ponernos en caso muy extremo, ¿no? Ajá. Muy imagínate extremo.
¿Qué?
Sí. Digamos que empieza, ahora sí, es que me dejaste la duda con lo de los zombies. Sí. Empiezan a existir los zombies, ¿no? Ay, es que qué chistoso suena hablar de
y
esto.
Y entonces
pero bueno.
salimos y hay un zombie.
Sí.
Sí, claro. Y se empiezan a reproducir, ¿no? De cierta forma. Ajá. Bueno, más bien a, ¿cómo sería? ¿Se empiezan a pasar el virus?
Se infectan sí. entre
¿se
ellos.
¿Se infectan entre ellos?
Sí.
¿Va a haber alguna forma de frenarlo? O por lo mismo va a ser como que, o sea, ya se va a dejar de pasar, pero ya los que están con el virus ya se quedaron así, ya fueron
o sea que si ya
balazo a la
que
cabeza
te tocó
y ya
a
está.
Ti ya.
Sí, ya fue.
Bueno, una ventaja, por ejemplo, de los virus también es que tienen un ciclo de vida en donde se reproducen y se mueren.
O sea, era lo que decían de que por eso te encerraban 15
exacto.
días cuando tenías COVID y ya.
Se te quita, ¿no?
Okay.
Pero las bacterias y los hongos no, se siguen reproduciendo y más y más y más y más y más. Y entonces, pues... lo que sigue es que le causen la muerte al paciente, ¿no? Que
por
lo
eso
infecten
mataban
completamente.
A los zombies.
Exactamente.
¡Ah! Y ya cuando todos eran zombies.
Ajá.
Wow. No estoy.
No creo que nos pase algo así. Espero que no.
Espero que
de
no.
contexto esto, ¿no? De, en ese capítulo dijeron ajá. que hay zombies ya.
Ya sé, totalmente. Y bueno, y justamente aquí también hay otro punto, aparte como de los zombies, que vendría siendo las armas biológicas.
Uh-huh.
Justamente se mencionaba, ¿qué es eso? Yo tengo ahí. La duda que es.
Las armas biológicas son microorganismos, bueno, son seres vivos que se utilizan uh-huh. prácticamente con los fines de causar alguna incapacidad o muerte a alguna persona. Y una característica que tienen las armas biológicas es que son fácil de hacer que se reproduzcan y que muchas veces el paciente o el afectado no se da cuenta de que tiene la enfermedad.
Okay.
Por ejemplo, no sé si recuerdan que existían los casos del ántrax, que cuando, bueno, en Estados Unidos y estaban en guerra y, bueno, casi siempre están en guerra, pero bueno. en donde se utilizó mucho que se enviaban esporas de un microorganismo que se llama Bacillus anthracis. Y entonces en los sobres, cuando los abrían, pues ustedes han abierto un sobre y se ve como polvito volar, ¿no? Ese polvito se aspiraba. Y la cosa es que este microorganismo no se reproduce hasta después de meses.
Entonces, pero ya lo tenían.
Ya lo tenían.
Muerto quedaste.
Exacto.
Wow. Pero sí te mataba, entonces.
Sí, porque provocaba como unas ulceraciones en los pulmones.
Chín.
Y lo peor de todo es que la enfermedad iniciaba como una gripa. Entonces todo el mundo pensaba que tenía una gripa normal, ¿no? Pero a los 3 días, ¿cuánto dura una gripa? 7 días, ¿no? Tú dices, ah, voy a mejorar, ya se me va a quitar. Y a los 3 días generalmente se moría la gente.
O sea, ¿y era de que de la gripa y de la napu?
Sí, porque ya empezaba a causar lesiones internas.
Sí, o sea, porque las esporas pues ya las habías inhalado y ya estaban adentro de ti.
Exacto, y las esporas son como unas partes que hacen los microorganismos como para crear resistencia. En este caso son bacterias que lo que hacen es como encapsular el material genético y quedan, pueden estar vivas, pero como en un estado de latencia por años. Entonces las esporas al entrar en el cuerpo es como si fuera una semilla que germina. Cuando se encuentra en un ambiente adecuado, crece el microorganismo y pues causa la enfermedad.
Entonces a lo mejor aún hay sobres con esporas.
Es lo que te voy a decir, desde hoy ya no se aceptan quincenas en sobres. No vaya siendo la de malas.
Por eso los recibos ya son digitales.
Totalmente.
Imagínate que te llegue el teléfono y ahí...
No, que te llegue, o sea, te va a llegar la quincena y va a ser así de que vas a ver el recibo y... Lo abro, no lo abro.
Ya no quiero nada.
Ya se te pones tu trajecito para por si las dudas, ¿no?
Algo por el estilo, tu mascarilla o algo así.
Ya sé, por si las dudas.
La verdad es que yo estoy triste.
¿Por qué estás triste?
Porque...
¿Por qué?
Porque esto está bien interesante. O sea, yo tengo ganas de seguir aquí preguntando varias cosas porque tengo un par de dudas, la verdad.
Pero siempre hay un pero. Siempre existe un pero. ¿Cuál es el pero?
Pero viene nuestra sección favorita. Te va a encantar. Yo sé que te va a encantar. O te vas a enojar mucho.
Bueno.
¿Cuál es?
Esto es
mito
o
realidad. Es mito o realidad, en la cual te vamos a decir unas pequeñas frasecitas y solamente puedes decir mito o realidad, pero no puedes contextualizar ni argumentar el porqué.
Sí, y tampoco hay de que depende, porque luego nos dicen, pues depende. Okay. No,
sí, esos no dependes depende. No. ¿Sí aquí o no son bienvenidos.
Mito o realidad, pues, pero sí.
Adelante, Liz. Adelante.
Los microorganismos fueron los primeros pobladores de nuestro planeta.
¿Mito o realidad?
Realidad.
Ok. Congelar los alimentos es una forma eficiente de matar a virus y bacterias nocivos.
Mito.
Ok.
Las fresas de mi congelador. La composición microbiana de cada persona es única.
Realidad.
Ok. ¿Va costando o vamos bien?
Vamos bien.
Bien. La siguiente es... Ok, este está interesante, ¿eh? Las personas con barba. Las personas con barba acumulan más bacterias que quienes se afeitan.
Realidad.
Ok. Ahí está. Se dijo la realidad. Se dijo.
Eso representa una ventaja de supremacía para las personas lampiñas. Acumulan menos bacterias. Wow. Okay. Impresionante.
¿Tienes un buen punto?
Bueno, ya continuemos entonces. La resistencia a los antibióticos no representa amenaza para la humanidad.
Mito.
Sí, hasta yo me asusté.
Y la última es, si mueren los microorganismos, ¿se acaba la vida en el planeta?
Realidad.
Oye, ese estuvo perfecto, que haya sido el último.
Sí, cerramos bien.
Pero preocupante, la verdad. O sea, si se acaban, pues nos acabamos.
No, y pues si sigues tomando antibióticos indiscriminadamente, imagínate.
Totalmente, pero mira... Tú dijiste estás triste, pero antes de que te pongas más triste, vamos a pedir unas recomendaciones. Más bien, para que te pongas feliz. ¿Va?
Para llevarnos algo de tarea de este bello tema, porque la verdad estuvo
totalmente
padrísimo.
¿Te parece una recomendación de una película, una serie y qué?
Y un libro.
¿Un libro?
Puede ser así, de gusto personal o del tema, tú decide.
Ok. Pues no es del todo el tema. Bueno, la serie sí, The Last of Us.
Okay.
Para que se asusten un rato más.
Que sí van a ser así, sí nos vamos a morir todos.
No creo que ocurra, pero está
para que lo vean.
Pero está padrísimo.
Sí, claro. Okay.
Película no tiene nada que ver, pero es una de mis películas favoritas. Vírgenes Suicidas, no sé si la han visto alguna vez.
No, pero la vamos a ver, por eso justamente estamos preguntando. Totalmente.
Ya se vienen las vacaciones, ya va a haber tiempo.
Así es.
Y bueno, hay una que tiene que ver con con esto que estamos hablando, que se llama Contagio. Es una película ya muy vieja.
Contagio.
Creo que he visto el inicio de esa película, pero no te lo voy a negar. No. Me estresó un poco y dije, no quiero.
Pero pues eso sí es...
Sí, supongo que eso sí es un poco más acercado
más
a la
acercado,
realidad.
Sí, más acercado, así es.
Ok.
¿Y libro?
Libro.
Ajá, libro.
Ok. Bueno, a mí me gustan mucho los libros de mujeres, entonces Arráncame la vida. Me gusta mucho ese libro.
Qué belleza.
Okay.
Qué
belleza. Buenas recomendaciones, la verdad. Sí, y justamente, verdad. O sea, ya de vacaciones hay chance sí. de poder dar el gusto, ¿no? Exacto. Ya sea lo que prefieran, por eso se da las recomendaciones, serie, película, libro o todos.
Hay para todos los gustos, exacto, amigo.
Totalmente. ¿Y redes sociales? Que nos
¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar?
Bueno, en redes sociales, en Facebook, estoy como Susana Guerra Martínez. La verdad, no recuerdo cuál es mi dirección de Instagram, pero... Sí.
Pero ahí me buscan.
Está ligado, entonces pues okay. Ahí se puede encontrar. ¿Qué más?
En la coordinación.
Sí, claro. De hecho, pues ahí estoy, a la orden, en el correo de la coordinación de QFB, que es CDFARM, CDFARM, @cusei.udg.mx. Y pues ahí en el mismo CUSEI, módulo E, planta baja.
Excelente. No, pues yo creo que cerramos con todo y la verdad es que sí, estuvo bastante interesante. Se tuvieron muchos temas importantes, totalmente. Interesantes. Y yo creo que se desmitificaron varias cosas.
Uh-huh. Mi cara lo dijo todo.
Nos quedan literal. Cosas por desmitificar, pero totalmente. Aprendimos mucho, no te lo voy a negar. Y pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por darle un poco de poder divulgativo a estos temas. Estuvo padrísimo. Y pues por tu labor en la ciencia, ¿no? Está bastante loable. Muchas gracias por habernos acompañado y pues por estar aquí.
Gracias por invitarme.
Totalmente. No, oye, espérate, ya te estás yendo nos falta algo muy importante en nuestras redes sociales. Por favor.
¿Y cada cuándo nos encuentran?
No, tú dilo, por favor. Ya,
prometo no ridículo en varios episodios.
Sí. Adelante.
Bueno, pues nos encuentran cada martes, puntuales los martes. Y pues si quieren ver el video así como con los memes que se evocan y cosas por el estilo, la cara de Aldo de sorpresa y así, no lo pues voy a... nos pueden encontrar en YouTube cada martes. Y si no, también el audio está en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer y ya, ¿no? Ya.
¿Y ya?
Sí, ya.
¿Y ya?
No,
¿qué creo más que ya? Quieren? Yo,
pues, ya. No, pues sí, ya, ahí está. Estamos dándoles todavía la facilidad.
Sí, ¿no?
Y en Instagram, acuérdate, por favor.
Exacto, también. Por favor, no se olviden de seguirnos en Instagram. ¿En dónde, Aldo? A ver, ¿cómo nos llamamos?
En Háblame de Ciencia UDG. Así, literal, Háblame de Ciencia UD, o sea, de E. Jeje. Claro que sí.
Y pues
para aclarar.
Estamos subiendo bastante contenido últimamente y de que avisándoles de los próximos episodios, ahí con contenido especial que después grabamos después del episodio, unos cuantos contextos, alguna recomendación u opinión de nuestra invitada en este caso. Y pues nada, todo lo bueno llega a su fin. Esperamos tenerte aquí de nuevo alguna vez porque está bastante interesante el chismecito científico. Pero pues bueno, hemos llegado a nuestro final. Muchas gracias.
Gracias. Un placer y pues nos vemos en un próximo episodio.
Gracias.
Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia. Te esperamos la próxima semana.